Siguiente partido, Chicago Bears 3, New York Giants 17. En los Bears, Jay Cutler 8 de 11, 42 yardas, un touch, ¿qué? Ya le gustaría, una intercepción. Salió luego Todd Collins, 4 de 11, 36, otra intercepción. Máximo corredor, Matt Forte, 12 para 26.
Hombre, eso de máximo es relativo, por lo que veo.
Bueno, hombre, si lo comparas con Maroni...
Toma. Y máximo receptor, Greg Olsen, 5 para 39. En los Giants, Eli Manning, 18 de 30, 195 yardas. Máximo corredor, Ahmad Bradshaw, 23 para 129 y un touchdown. Más otro touchdown y 62 yardas en 6 carreras de Brandon Jacobs. Y el máximo receptor, Hakeem Nicks, 8 para 110. Este partido también hay que destacar la defensa, porque aparte de que maniató al ataque de los Bears de mala manera, es que han conseguido el segundo mejor récord de sacks en un partido. El primero es de Filadelfia, recordaréis.
Filadelfia contra Pittsburgh, ¿no?
No, el de Giants contra Filadelfia.
Sí, sí, sí.
Es suyo
el
también,
suyo mismo.
De 12 sacks. Y este han sido 10. Jason Tuck se llevó...
Justin,
perdón. Me hago la picha un día con los nombres.
Tres.
Luego
Goff,
0,5. Canty, 1. 1,5. Coffield, 3. Umeniyora, exacto. Aparte de Umeniyora, forzó 2 fumbles. O sea, que lo tengan las fantasías defensivas de esta semana se ha forrado.
Y hubo una esto. Hubo una racha, he leído, que hicieron 6 sacks consecutivos. Que debe ser récord
absoluto, ¿no?
Absoluto de la historia de... Típica estadística china de estas.
A ver, ¿sorprende?
Qué divertido era, a ver. No, vamos a hacer un pase. Oh, o sea, qué puta Marx. Pase. Oh, pase. Oh, bomba, otra. Y el otro. Pero sabías que era un pase. Y todo el mundo, venga, sac.
Yo la verdad es que ya lo echaba de menos esto un poco en Nueva York, de los Giants, que dieran caña. Porque la verdad es que el año de la Super Bowl se disfrutaba ahí con un Mengiola y con Strahan dando caña. Y bueno, a ver si vuelven un poco las raíces.
Hombre, a mí lo que me ha sorprendido es que Mars tardase tanto en ser...
Sí, exacto. Yo sé eso lo que echaba en falta. Es decir, te están matando a Sax, pues yo qué sé, corre un poco. No.
Ayer
es lo
vimos...
suficientemente obstinado como para mandar 6 jugadas seguidas de pase para que te metan 6 Sax.
Ayer vimos al auténtico Mars,
sí,
al que todos queremos y recordamos, ¿no? Y, y la verdad es que... A ver, ya sabemos que Chicago es un poco, con perdón, una casa de putas, pero Lovie Smith...
Lo había disimulado bien, dijera.
Sí, parecía una organización seria. Pero esta semana, Lovie Smith, en uno de esos pasillos que debe haber por el Soldier Field ahí oscuro, en plan mafioso, tendría que cogerlo aparte y decirle, mira, Mikey...
Me ha chatín.
Exacto. Lo que no puede ser es eso, es lo que dice Axel, que te están cayendo sacks y sacks y sacks y tú te entestes en pasar, porque eso... demuestra que eres una normal.
Y que le tienes poco aprecio a Cutler.
No, yo también se lo tengo.
Yo también se lo tengo poco aprecio a Cutler. Pero
no,
oye,
tú le tienes odio directamente.
No, odio tampoco, porque en Denver me caía bien. Entonces, pero yo no canto las jugadas. Yo no soy responsable de que ese tío me llegue a ganar partidos. Yo
quiero ganar partidos. Te llegue a mañana.
Yo qué sé. Yo quiero putearle. Si yo quiero putearle y veo que me están... entrando al blitz como que les da la gana, pues le mando jugadas de pase y de rutas largas. Pues que él lo hace pensando que va a ganar el partido. Eso es lo bueno. Ah, por cierto, otra cosa muy destacable es que de estos 10 sacks ninguno ha sido de Pierre Paul. Que también tiene mérito.
Pero estaba activo ayer.
Sí.
¿Sí?
Sí, ese... Hay un fumble de un Mingiora forzado que hay un número 90 que le intentó coger así en plan primo y se le...
No lo he visto el partido, intentaré verlo esta noche.
Bueno,
muchas ganas, la verdad.
Lo que decimos, que eso, que una decepción grande porque Mars ha vuelto a ser Mars. Cuando parecía que los Bears empezaban a hacer las cosas como Dios manda, pues llega...
No nos engañemos, los Bears llevan 3-0 antes del partido de ayer, pero uno era el robo contra los Lions y el otro era el Monday Night este último contra los Packers, que no saben ni ellos cómo lo ganaron.
Sí, es cierto. Es bastante cierto.
Luego que hay preguntas de eso.
Eligieron el peor día para volver a ser el típico equipo de Mars contra el peor rival, que también ese día volvió a ser el típico equipo de Coffee.
Sí. Uh-huh. Además, el juego de carrera parece que vuelve a funcionar.
Sí,
si no fuera porque Bradshaw se dedica a mirarse en el Jumbotron mientras va a entrar a la endzone, pues hubieran sido más touchdowns de carrera.
¿Perdió el balón antes de entrar mirándose en el Jumbotron? ¿En serio?
Sí, estaba con el balón así, pero mirándose en el Jumbotron, y vino un defensa por aquí al lado y le pegó una leche, pero es que ni lo vio porque estaba...
Eso pasó en una Super Bowl.
Eso es la táctica, son las enseñanzas de Tiki Barber.
Sí.
Tiki Barber.
Eso fue la Barber.
Que se miraba mucho en el Jumbotron para ver si tenía algún...
Sí, pero algún este como es tonto, en vez de mirar los defensas, miró
el chati. Se miró el bíceps o algo así, yo qué sé, se mola mucho. Yo qué sé.
Porque no hay cheerleaders en los Giants, si no, desconfiaría.
Último partido de la jornada. Washington Redskins 17, Philadelphia Eagles 12. Antes de empezar el partido, salió a calentar McNabb. Ya sabéis que la afición de Filadelfia es muy especial para lo bueno y para lo malo, pero esta vez decidieron ser mostrar la cara amable y bueno, pues le aplaudieron y tal, lo cual me parece muy correcto. Estadísticamente, McNabb 8 de 19, 125 yardas, un touchdown, una intercepción.
Uno de esos incompletos es ese de Fred Davis que he comentado antes, que es como para matarle.
Ryan Torrain, 18 carreras, 70 yardas y un touchdown. Máximo receptor a Armstrong, 1 para 57 yardas. El autor del touchdown de pase fue Chris Curry.
A Armstrong, ¿no?
Es lo que pone.
Porque se cayó, si no fuera, serían más yardas. Por cierto, luego quiero comentar algo sobre los corredores de los Redskins.
En los Eagles empezó Mike Vick, 5 de 7, 49 yardas. Lo rompieron, ahora os daré el report que tengo último de última hora. Salió Kevin Cole, 22 de 35, 201 yardas. Un touchdown, una intercepción, máximo corredor. LeSean McCoy, 16 para 64. Máximo receptor, LeSean McCoy, 12 para 110. Respecto a las lesiones, que esta misma tarde antes de entrar a grabar lo he visto. LeSean McCoy tiene una costilla fracturada.
Bien.
Y Michael Vick tiene un cartílago de la costilla lastimado, que podrían llegar a ser hasta 3, no se sabe seguro. Con lo cual,
hasta tres
costillas.
Vale.
Tocadas, lo cual los pone en duda para este próximo fin de semana y pondrá Andy Reid ante una disyuntiva muy divertida, que es cuando públicamente has dejado a tu supuesto quarterback de futuro en el banquillo, ahora te toca confiar en él porque no tienes más narices. Divertido, muy divertido.
Sí, LeSean McCoy, eso va a ser, sí. Va a ser muy divertido. Espero que por
Weaver también cayó, ¿no?
Sí, Weaver cayó la primera jornada, ¿no?
Fantástico. Entonces, fantástico. ¿Qué va a correr con Mike Bell?
Mike Bell
al tiempo completo.
Mike Bell forever. ¿Qué? Espero que jueguen fuera de Filadelfia.
Ahora, pues si no, los van a matar
por directamente. Por la salud de Kevin Cole.
Ahora te lo digo.
Como juegan contra los Giants puede ser muy divertido, ¿eh?
Esta semana jugaban en el Financial Field. Pero no sé, la semana que viene te lo digo ahora. ¿Qué me decís del Washington-Filadelfia?
Eso. ¿Quién dudaba a principio de temporada cuando dijimos están en roster de corredores de los Redskins? Clinton Portis, Larry Johnson, Willie Parker y Ryan Torrain. ¿Quién dudaba de que el que iba a hacer las yardas sería el único que no conocía ni en su casa?
Todos lo sabíamos.
Juegan en San Francisco, los Eagles.
Bueno, van bastante lejos.
Lejos y contra una defensa que...
Una pena.
Bueno,
pena.
Está bien, pero...
Espero que Vic tarde dos jornadas, por lo menos. Volver.
Yo quiero un partido contra los Giants. Ahora mismo que los Giants están un poco on fire, pues... Un partido... Va a ser divertido.
Bueno, sí, es que ahora mismo todo el mundo quiere jugar contra los Eagles.
Sí, para que nos vamos a engañar.
McNabb no es que estuviera tampoco muy, muy fino.
No, tampoco le hizo falta, ¿eh? Se puso 14-0 en 5 minutos y al resto del partido vivieron del cuento.
No sé si queréis decir algo más, si no pasemos a las preguntas.
Defensivamente, la verdad es que fue una dominación por parte de los Redskins. Básicamente, ahora en plan estelar, no sé cuántos holdings y cuántos false starts le invitaron a Jason Peters, que por culpa de uno de ellos, por ejemplo, fue cuando se lesionó Vic en balde, porque hubiera sido touchdown, la lesión de Vic. Que por cierto, parece que le plaquen los gemelos de Rick. Porque
sí, es... sí. yo lo que no entiendo es cómo se ha jodido las costillas, si por las costillas no le dan uno por cada lado.
Sí, pero las costillas también, ¿no?
No, es un... las costillas las tienes delante, no las tienes por los lados, ¿no?
Pues hombre, no jodas, joder. Pues todo, si... esto es costilla, ¿eh?
Esto es la tripa, tío.
No, esto empiezan mucha... aquí detrás y esto es la costilla. ¿Tú dónde tienes las costillas, rey?
Yo qué sé, no me las he visto nunca.
Mora me va. Ahora sí. De anatomía, va a ser que no. En fin, ¿qué decías?
No, pues ya, es que no sé. Está.
Entonces, como el económico me ha transformado.
Y es que las costillas me las como y no son las mías, además. Yo qué sé, yo no veo cuando descuartizan al cerdo de dónde va la costilla.
Tío, pero unos mínimos de anatomía humana. ¿Tú no sabes las costillas? ¿En serio no sabes dónde están?
Sí, pero estaba haciendo el apunte gilipollas
del día. Ya. Sí. En fin, algo
entonces
más.
Entonces no preguntes.
Sí, es verdad, no sé por qué me pregunto.
Nada más. ¿Qué hay que decir? Que Kevin Cole, me parece, ¿cuántos pases intentó?
35.
Me parece que fueron dos hacia un receptor. Uno a DeSean Jackson y uno a...
Sí, DeSean Jackson, como hizo un poco
de... O sea,
de
todo lo demás fue... abusar de McCoy,
Selec McCoy.
Y es que muy malo. O sea, fresh start. Después de Alex Smith, pues Kevin Cole sería el siguiente. Yo incluso los intercambiaría. Porque allí le van a dar mucha caña.
Bueno, pasemos entonces a las preguntas que tenemos esta semana. A ver, la primera. Juan Riders nos dice, no es una pregunta, son varias. Solo quería conocer vuestras impresiones sobre el pasado Monday Night entre Chicago y Green Bay. Creo que ese partido merece vuestros comentarios. En especial me gustaría saber lo que piensa Axel sobre cómo un serio aspirante al título puede tirar el partido de esa manera ante un rival divisional. ¿Qué manera de perder un tiempo muerto Mike McCarthy en un challenge absurdo? Parece una pataleta de niño chico. ¿Cómo un head coach NFL puede retar algo así? ¿Qué tal os parece en Chicago Green Bay? Aunque esta pregunta, bueno, también depende de un poco de lo que hagan en el cuarto partido. ¿Qué? Monday Night, Chicago Green Bay, que antes hablabas de él.
Ya lo hemos dicho.
Es un partido que los Bears ganaron no saben cómo, pues porque hicieron Green Bay y les pitaron 20.000 millones de faltas, que no digo que no lo fueran, pero también lo eran el de otro lado. Que Clay Matthews únicamente acababa un partido sin ningún sack y era ese. Yo no quiero decir nada más. Una defensa de Chicago que esta última semana ha permitido 10 sacks. Bueno, en cualquier caso es eso. El challenge, pues oye, es que... Yo qué sé, estás empatado. Queda un minuto y haces un fumble que parece que lo han recuperado fuera, pero no sé qué, lo tienes en el otro lado. Yo creo que la obligación quizás sería pedirlo. Lo que pasa es que es eso, una vez ves que va a ser que no, pues pierdes un tiempo muerto y ese tiempo muerto te hubiera salvado. No te digo que te hubiera ganado el partido, pero por lo menos te hubiera salvado de que no agotaran el reloj antes de chutar el field goal, que es un poco lo que mató. Aún así te digo, si hubieran sido un poco más inteligentes, se hubieran dejado anotar el touchdown. Y por lo menos tener la oportunidad de empatar luego. Porque de esa forma lo único que hicieron es que los Bears ganaron un primer down dentro de la 10. Que eso, pues, lo único que hace es quemar reloj. Y, pues eso, al final metieron el field goal faltando 4 segundos. No podías hacer nada más. Si hubieras dejado que te metieran el touchdown faltando minuto y medio y con un tiempo muerto...
Que fue muy extraño que no lo permitieran.
Yo qué sé.
Todo el mundo estábamos esperando que dejaran meterse hasta dentro.
Yo qué sé, yo eso sí que lo veo malo. Yo eso lo veo una mala decisión. Lo del challenge, pues quizás una mala decisión mirada desde lejos, pero hay que estar ahí y hay que ver que estás perdiendo el partido y que tú realmente no has visto la jugada. No la has visto, o sea, simplemente fue una jugada de mucha suerte porque la bola no sabemos cómo coño no va fuera. Pero bueno, cosas que pasan. Aún así, ya te digo, no estoy nada preocupado por Chicago porque este partido de 10 veces que se juega, 9 las gana Green Bay. Lo que pasa es que, mira, ha tocado la vez que no.
¿Habéis visto que Julius Peppers se ha comido Steve Urkel? ¿No visteis la foto que puse en el Twitter?
No, no lo he visto.
Me lleva unas gafas de gafapasta que te cagas, de informático típico de la película americana, negras inmensas, con esas orejas que tiene. O sea, si obvias el hecho de que mide 2 metros y pesa 120 kilos de músculo, dices, un empollón. Sí. Está, vamos.
Es de esos de cogerle los gallumbos por detrás.
Hay, el problema es que, claro, mide 2 metros y
sí, es una pesa 120 es kilos una putada, pero
de
bueno,
músculo. Pero bueno, aparte de eso.
El día que seamos más fuertes que nadie, lo haremos.
A ver, Gires nos pregunta. Ayer por Twitter estuve debatiendo con otra persona sobre la sanción de Jackson de los Chargers. ¿Cuándo vuelve exactamente? Yo lo estoy buscando ahora, o sea que si...
Hombre, ¿os acordáis? Eran 6 semanas, pero otra cosa es que le quieran.
Sí.
Así de claro te lo digo.
¿Tú crees que no?
Es que, yo qué sé, tal y como están funcionando ahora, ¿para qué quieres que vuelva Jackson? ¿Para que reclame de pases? Es más, ¿quiere él volver? Porque del holdout tampoco ha salido, creo.
Hombre, antes o después va a querer volver, porque si no...
Yo qué sé, tanto que decía que estaba preparado para sentarse un año entero
sí,
y...
Sí, sí, eso sí, pero bueno. Luego, la pasta es la pasta, ¿eh? Cuando cada semana te cae la multa correspondiente...
Hombre, Manuel acaba firmando un tender así medio rancio.
Bastante cutre.
Luego nos pregunta, si fueras un general manager de la NFL y fueras a cambiar tu coordinador ofensivo, él entre paréntesis pone Arians, ¿qué cualidades buscarías en ese puesto y dónde lo buscarías?
No, es que depende del tipo de ataque que quieras desplegar, yo qué sé, para Pittsburgh.
Hombre,
no sé, yo si pudiera ser me llevaría a Brad Childress.
Ojo, ojo. ¿Sabes quién es el entrenador de línea de ataque de Chicago que lo vi ayer?
Cabeza carne.
Mike Tice.
No, pero bonito.
Pero no llevaba lápiz. Estoy muy indignado con él mismo porque se ha boicoteado su imagen.
Volviendo a la pregunta, ¿alguien?
Mike Tice no, por ejemplo.
Vale. ¿Algún nombre que tengas en mente es que te suene de college o algo así?
Hombre,
¿algún coordinador que hayas oído que,
yo que
quiere?
Yo que sé. Ahora mismo me matas.
Es complicado. De hecho, hasta el final de temporada, entonces sí que empiezan a sonar nombres de gente de college que quiere subir, etc, etc.
Sí, ahora mismo.
Yo para mí, creo que pegaría ahí, por ejemplo, Cam Cameron.
Eso estaba pensando. Estaba pensando en Schottenheimer, pero Schottenheimer ya no se va a bajar a coordinador.
Pero Cam Cameron, yo creo que es un tío que iría bien, que sería perfil.
Yo creo que Schottenheimer está esperando a ver dónde va Cowher. Para que le llame y le pida ser algo tipo Parcells.
Sí, quizás
de Daiquiri y tal. O sea, quizás si va a algún sitio frío, el Daiquiri será complicado. Pero bueno, chocolatito caliente y tal. Y ale. Pregunta también Ginés. ¿Consideráis a Aaron Hernández de los Patriots un robo de la factoría Bill Belichick? Hombre, yo no. Porque antes del draft ya sabíamos que era bueno.
Sí, lo que pasa es que nadie entendió por qué cayó más atrás que gente como Dennis, como Ed Dixon o como Jimmy Graham.
Bueno, fue por tema marihuana.
Pero yo qué sé, es que estas cosas son tan relativas. Quizás sí. Pero yo es que como le doy tan poca importancia a esto, porque al fin y al cabo todos acaban cayendo en lo mismo. El que no es en marihuana es en alcohol, y el que no es porque se pega con la mujer, pero y el que no es porque se ha enganchado los dedos en una puerta.
Eso está claro, pero está demostradísimo que esa noticia una semana antes del draft te hace perder tres rondas.
Pues oye, es que pues quizás sea por eso que Belichick pues va cogiendo jugadores de estos, pero los va cogiendo en rondas que no le importan a nadie.
Lo más salvaje que he llegado a ver, y eso reconocido por el equipo, fue el año en el que entró en el draft Warren Sapp, que los Bucks, que tenían el pick como 7-8, le querían, y ellos mismos hicieron correr el rumor de que había dado positivo por drogas. Eso reconocido por el mismo equipo luego. Que eso, a ver... Porque luego salió bien y ganó una Super Bowl y tal, pero yo soy SAP y me entero.
¿Quién estaba de head coach en aquella época?
Dungy.
Dungy no puede hacer eso.
No, pero no fue Dungy. Fue a McKay, que estaba de general manager entonces.
Bicho McKay, hijo de puta.
Oye, ya te digo, pero es que en estas coñas, pre-draft, son fantásticas. Este chico tan afable y tal que respondió al nombre de Jeff Ireland, que iba preguntándole a la gente si su madre era prostitutas.
¿Y cuánto cobraba?
Nacho León nos pregunta, ¿qué opináis de la, en mi opinión, nefasta gestión de vestuario que está haciendo Andy Reid? Os lo decía porque Reid creó un problema sentando a Colt y poniendo a Vic donde no lo había, y el karma, que es muy cabrito, se ha vuelto contra él. Aparte, que estoy 100% de acuerdo con lo que escribió Mariano Tovar, que Reid ha vuelto a traicionar a las primeras de cambio su supuesto ideario, renunciando a un quarterback West Coast como Colt en favor de Vic.
Bueno,
¿qué se puede decir que no haya dicho él mismo?
De todas formas, el equipo con Vic funciona, es decir, razón a Andy Reid no le falta, deportivamente hablando. Es decir, la gente en Filadelfia son muy cabrones, ya lo has dicho tú antes, es una de las peores aficiones que existen, con lo cual, si tienes que sacar a Vic para tenerlos contentos y resulta que encima el equipo gana, pues tú sacas a Vic y ya está. Internamente tienes un problema de la hostia, pero a nivel de afición tú eres Dios.
No, es que Andy Reid ya se lo dijo a Peter King, que no podía sacar a Cole porque lo matarían.
Sí,
y
sí,
luego,
sí.
Bueno, luego dijo que no se lo había dicho, pero en el fondo es verdad.
Es eso. Y quizás sí, a largo plazo Cole es mejor solución, pero... Si tú sacas a Vic por las razones que sean, en este caso porque Colt también tuvo una concussion, ¿Cómo se llama concussion en...?
Contusión cerebral.
Contusión es un blau, es
conmoción.
Un
moral.
Conmoción, eso.
Vale. Pues eso, que salió con una conmoción, que si no, Vic ni las ve, ni lo huele el campo. Ironías del destino, vi que pues medio ya remontada el equipo, al final se queda un poco corto, pero bueno, se decide se van a dos darle la titularidad a Vic, porque el otro aún está con síndrome y este, bueno, y resulta que gana el partido. Bueno, pues parece que Vic funciona, vamos a dejarlo un poquito más.
Partiboy nos pregunta, muy buenas, primero quería felicitaros, gracias por el podcast y por la estupenda revista, porque son geniales, muchas gracias. Dice, este es el primer año que sigo de forma continuada en la NFL y algo de NCAA gracias a NFL Media. Las reglas y el funcionamiento de los partidos ya los domino, pero el pass interference no acabo de entenderlo. En el partido de los Raiders contra los Rams hubo una gran cantidad de estas faltas y la verdad es que algunas no sé por qué las pitaban. No sé qué contactos son ilegales y cuáles están permitidos. ¿Podrías explicarme un poco cómo va el pass interference? A ver, a grandes rasgos, que te ríes.
De que no lo saben ni ellos de cómo va pass interference.
Pass interference sería el piscinazo aquí de dentro del área, pues aplicado a NFL.
A grandes rasgos y lo que dice la teoría, que luego no se cumple, pero bueno. El pass interference es todo contacto entre el receptor y el defensive back, porque puede ser pass interference de ataque o de defensa, que le impida a este, al que lo sufra, ir donde quiera y además que esté después de las 5 primeras yardas de la línea de scrimmage.
Y que sea la dirección de la bola.
¿También eso? ¿Eso?
Sí, creo que sí.
Sí,
o sea,
sí,
si eso es la teoría.
Si el pase es inatrapable, no sé.
Exacto. Eso es la teoría. Luego lo que dice Roger es verdad. Se ha puesto de moda últimamente los receptores, cuando ven que no llegan al balón, que el balón está más o menos en su zona, buscar el contacto con el DB, a simular en plan... Iba a decir un nombre, pero mejor no, que igual hay alguno que se ofende. Simular en plan jugador de fútbol, ¿eh? Y sí. ¡Ah, me ha pegado, mamá! Y el árbitro suelta el pañuelo. La putada grande del pass interference es que es en el punto de falta. Con lo cual, si tú te tiras y el árbitro pica en la yarda 1, automáticamente consigues primer down en la yarda 1.
¿Qué es lo que le pasó ayer a Denver? Bueno, a Titans. Aunque era un poco... ese era un poco pitable.
Sí.
Los ha habido de más graves, pero... En esencia es eso. No sé,
eso.
Estaba Denver en medio campo, tiraron una bomba, pasó interference, se pusieron en la yarda 1.
Eso es lo que pasa.
No sé dónde lo ponía hoy, que ya están pensando en reformar, otra vez reformular esta infracción.
Esta fantástica norma la podéis agradecer al señor Frente Ancha y a sus calls, con su lacayo número 1 Bill Polian al frente, que se quejaron después de esa fantástica final defensiva de conferencia, creo que fue, de los Colts y los New England, no, y los Patriots, la del 23, de la temporada en la que los Colts habían roto todos los registros de récords de ofensivos,
y
les metieron una auténtica paliza física y de resultado New England, y entonces se quejaron, fueron llorando a la liga y lo cambiaron. A ver, Xavi dice, joder, que me en el lano, a ver, deja ver si puedo resumirlo. Vi el partido de Atlanta y los Niners y el increíble touchdown de May sacando las garras y clavándose justísimo dentro del campo después de bloquear un punt. Es que no hay puntos.
Yo sí que lo he visto.
Es que no pone ni un punto ni una coma este hombre. A ver, Xavi, tío, me vas a matar, ¿eh? Es que voy a parecer Ace Ventura leyendo esto.
Bueno, nos echamos una risa.
Sí, claro, yo me ahogo.
No, mira, aquí hay una coma.
Anda.
Después de tonto lastres.
A ver, es que básicamente no acabo de entender tampoco lo que nos pregunta. Sí, vale. Él dice que, bueno, es la jugada que hablábamos antes de Clemens, creo recordar, que cómo es que no se tiró y que si esas cosas no se hablan con los jugadores. Sí, lo que pasa es que a veces el ego puede más, ya lo hemos dicho. Sí. Además, ya pasó hace unos años en playoff, que causó ese en teoría esa derrota. Causó el despido de Marty Schottenheimer de San Diego. Y bueno, pues a veces eso. El ego puede más que cualquier estrategia.
No, pues que es eso. Es que si se tira Clemens, se acaba el partido.
Es el ego, la sangre caliente.
Las ganas de hacer un touchdown.
Sí, se junta todo.
Bueno, la intercepción es fantástica. Porque venía desde Cuenca y va al sitio perfecto.
Y luego nos pregunta también, no nos pregunta, nos dice que estemos tranquilos, que por escucharnos no les despiden del trabajo, siempre es bueno saberlo. Finalmente, Mandarino dice, mi pregunta esta semana va en otra dirección. Ahora mismo los Chiefs son el equipo imbatido de la NFL y por lo tanto el mejor equipo. ¿Cómo se explica ese cambio tan radical respecto a la temporada pasada? ¿Cuáles son los puntos fuertes de este equipo? ¿La mejoría es tan evidente como parece o es un bluff fruto de un calendario tirando a sencillo?
¿Tú qué opinas?
Hombre...
Yo creo que un poco de todo, ¿eh? O sea, el calendario que han tenido, es verdad que no les ha tocado Oakland y yo qué sé, y alguno de estos, y San Francisco.
Claro, San Diego, ¿eh?
Pero
San Diego.
Por eso mismo han tenido algún partidillo que de unido y además están jugando mejor. O sea, no sé. A mí, los Chiefs, si este año acabasen, yo fuese fan de los Chiefs, acabasen con 7-8 victorias, estaría contento. Porque no hemos de olvidar que, aunque no se haya anunciado oficialmente, están de reconstrucción. Me parece que no les gusta decirlo, pero...
Ya, pero es que van 3-0 con la tontería. Es que son el único equipo imbatido en la liga.
Pero no, a ver, acabarán pringando varios partidos.
Sí, no, es decir, pero puedes hacer demagogia barata con esto. No, esos son los mejores, no sé qué, con gente como Matt Cassel a la cabeza. Vale. Ah, a ver cómo te lo cuento.
¿Resultará que aún es bueno, Matt Cassel?
No, lo siento, no, es malísimo. Pero qué quieres que te diga. Al tío le hacen trabajar lo mínimo posible. Y mira,
sí, eso sí.
A ver, las quinielas esta semana. En la de NFL, el líder que repite es Capicón 2001 con 40 aciertos, 21 fallos. Ronde, o sea, Axel, está el sexto, 37-24. Luego, tenemos que ir ya muy abajo. A Roger está el número 27, 34-27. Y yo estoy el 40, 27-34. Y Ignasi, el 42-26-35. O sea, este año nos estamos cubriendo de gloria.
En hombre, vale que hay sorpresas, pero no sé.
Pero bajar de 50-50.
50-50.
En la de NCA, que es la cosa un poco
pues
mejor.
El señor apuesta por Arizona contra San Diego. Es que sí, así, sí, le va.
Es verdad.
Así le va. Es el único.
A mí me
es
mola.
Que,
si no, pues
o sea, donde Tobar te pegas unas cantadas. Porque ese, hay un par o tres tuyas y hostia.
Pero si no, ¿qué tengo que hacer? Apostando a todo el mundo igual, ¿no? Muy
claro, pero es que
¿y si luego acierto? Voy de gurú y ya está.
Luego pones esa opción que pone Group Picks, que está muy bien, y ves toda la columna verde y ves el rojo. A ver quién ha sido el gilipollas. ¡Y has sido tú! ¡Siempre!
A ver, en la NFA ha cambiado el líder. Esta semana es Tony, compartido con Sabinilla, 121-23 los dos. Axel está el 12, 115, 29, yo el 13, 110, 34 y Roger 17, 87,
57. Bueno, empecé las primeras jornadas.
Excusa.
Ahora ya solamente pongo los de la columna izquierda, o sea, los favoritos
sí,
y ya
sí.
Está.
Como es ese típico viejo de 55 o 60 años que coge la quiniela y la hace por desidia y pone solo todo unos.
Sí,
yo que es la quiniela que se cobra menos, por cierto. Es como tirar el dinero, es como jugar al reintegro.
Me remito a eso, básicamente. Voy todos.
Bueno, y vamos a hacer un poco de repaso de la NCAA. En primer lugar, vamos con los partidos del top 25. Te voy comentando si te parece y me dices qué te parece.
No sé, podemos comentarlos todos un poco por encima. Total, ha habido cosas bastante interesantes esta semana.
Luego hemos creado una sección así, Axel y yo.
Sí, nos hemos sacado esta tarde. Sí,
nos la hemos sacado de la patilla, exacto. Básicamente es un heismanómetro cutre para ir siguiendo un poco. Ya llevamos 5 semanas, ya se van disipando los que son candidatos serios a los que son de esos 150 que ponen en la primera jornada.
Sí, empiezas a pasar la escoba.
Exacto, ya empieza a quedar lo bueno. A ver, primer partido, Texas A&M 35, Oklahoma State 38.
¿Sabes quién vi de coach de Texas A&M? Que no lo sabía, está Mike Sherman.
Sí, hace 3 o 4 años.
Sí, pues
estaba en los
Texans.
Le
había perdido la pista desde los Texans,
sí,
exacto.
Sí, estaba en los Texans, que estaba de no sé qué estaba.
Sí, de gilipollas.
De tonto, sí.
De Opi.
No sé qué estaba. Y está ahí, sí, mira. Pues,
¿Qué tío, me dio tantas alegrías este hombre a mí.
Bueno, a ver, el partido.
Pues bastante bien, bastante entretenido, la verdad. Me gusta cómo juega Jerron Johnson. No es solo... lo que se denomina quarterback negro prototípico, o sea, un tío que corre, sino que es un tío que pasa bastante bien. De hecho, estas dos últimas semanas parece como que le cueste un poco más correr de la cuenta, pero es un quarterback que realmente pues hace todo lo hace bien. Lo que pasa es que es él solo el equipo y él solo no se basta para ganar Oklahoma State, que es un equipo con muchas más armas. Brandon Whedon está sustituyendo bastante bien a Zach Robinson. Kendall Hunter ha vuelto a la forma del 2008, que la verdad es que Se lo merecía, pobre hombre.
Y el tal Hunter no está mal, ¿eh? Es corredor, ¿verdad?
Sí, corredor. Y luego Justin Blackmon, que estaba ocupando un poco el hueco que había dejado Des Bryant en el puesto de receptor y que también lo está haciendo bastante bien.
Déjame que busque porque no me deja ver las estadísticas en esta página y así cambio. A ver, del top 25 también tenemos a Miami, Florida, 30, Clemson, 21.
Bueno, pues partido bastante interesante. Nos empieza a decidir la ACC.
Este partido lo estuve viendo y... no sé. Porque se puede ser más malo.
Hombre.
¿Qué quién?
Que esta gente jugando fútbol americano.
Sí, sí.
¡Qué poco fútbol has visto tú!
Sí,
¡madre mía!
Se puede.
Es que yo hubieron 5 minutos que era intercepción. Intercepción.
A ver, aquí hay dos cosas. La primera es que
parecía un partido de tenis femenino. Break.
Aquí hay dos cosas. Y es que cuando empezó la temporada, uno de los muchos que había en esta lista que decimos de 150 tipos, para el Heisman sonaban Jaguar y Harris, que es el quarterback de Miami, y... no me acuerdo quién era el otro, creo que solo, de este partido solo era Harris. Entonces,
pues vaya.
En Miami están
ahora,
bastante...
Ahora me he acordado de la frase de un colega mío que dice que el tenis femenino ni es tenis ni es femenino.
Sí, es posible.
Bueno, puedes volver, por favor. Harris en Miami están bastante hartos de él porque lleva como 15 intercepciones en los
partidos. Harris, no sé, empezó la temporada 2009 muy bien. En plan de que hasta los propios jugadores de la NFL en el Twitter ponían ¡oh, qué bueno es este pavo! ¡Lo quiero para mi equipo! No sé qué. Y desde entonces que o se lo ha creído o realmente tuvo dos partidos buenos y hasta ahí en realidad es más malo que la peste. Pero que no sé qué le pasa, que no convence a nadie. Bueno, convence a la gente que piensa que es malo.
Hombre, en Miami, claro.
Perfecto, me convence.
Sí. Te he visto antes bastante convencido de eso.
En Miami tampoco tienen nada más, con lo cual, a ver...
Hankerson se está despuntando como un buen receptor, lo que pasa es que es eso.
¿Es Junior? ¿Jaguar Harris?
Creo que sí.
Claro, es que además, si tienes un entrenador que su nombre es Shannon...
Sí, Randy Shannon, pero... Randy Shannon ha destrozado tantos quarterbacks que ver a uno que se mantenga la titularidad un par de años seguidos... Como que ya...
Randy Shannon, yo no sé...
Randy Shannon es como el nombre de rockero de los 60.
Sí, un poco, sí, ¿eh? Sí. Yo no sé lo que hacen... No, más de los 80. De esos de mallas y...
Sí, también.
Crepado, no, sí. Y maquillaje. En fin, yo no sé qué hacen en Miami todavía, pero bueno. A ver...
Pues cogen atletas, básicamente. Cogen atletas y los reconvierten a lo que vean.
Atletas del gueto, te refieres. Porque es una especialidad en sacar...
Gangsta.
Sí. D.U. Florida State 34, Virginia 14.
Bueno... Un partido fácil, en principio. Virginia no tiene que ser rival para nadie.
Ojito con Florida State, que tienen un coach que se llama Jimbo.
Sí, Jimbo Fisher, pero
gracias,
bueno.
Gracias.
Primer año post Bobby Bowden, mira, le ha tocado a este que era el coordinador de defensa, creo.
Sí.
Con Bowden, y mira, de momento
no,
lo están haciendo.
Este es el de ataque. El que ¿sí? es el de defensa, como un caso parecido, es el de Will Duchamp en Texas.
Eso.
Que era también un coach en ciernes y además tenía una cláusula en el contrato que decía. Que si no era head coach antes del 2010, se llevaba 5 millones la saca así por la cara, y entonces en Florida State fue cuando decidieron largar al abuelo.
Muy bien.
Muy ético. Otro, Louisiana Monroe 3, Auburn 52.
Cosas que pasan cuando juegas contra Louisiana Monroe, pues Cameron Newton hace lo que quiere y que les da tiempo pues hasta... A sacar al quarterback suplente y a
los
un par de touchdowns.
Lo estuve viendo con un poco de cariño a Cameron Newton y es un bicharraco, ¿eh?
Sí, es un tío que es una mole y además tiene agilidad. Lo que pasa es que es eso, igual hay que trabajar un poquito más el pase, pero bueno.
Sí, claro, pero se juega contra Louisiana Monroe.
Sí, no.
Podría pasar. Los primeros partidos que la noche de antes se van todos de juerga y llegan mamados, ¿no? Y
sí,
por
porque no.
Y llevan para allá y de verdad, que salga.
Casi. Ohio State 24, Illinois 13.
Bueno, bastante entretenido. Terrell Pryor se ha cascado y no he leído nada acerca de su lesión. Pero nada, no sé si es solo que no volvió a salir por precaución o si está fuera para toda la temporada. No tengo ni idea. Entonces, sí que es verdad que le costó un poco más a Ohio State sin Terrell Pryor, pero en principio Illinois tampoco es un equipo muy, muy bueno a estas alturas. Es un equipo que se está haciendo, que está intentando superar una etapa un poco oscura con Juice Williams, con Aurelius Ben, que se quejaba de que no recibía ningún pase, pero que él era muy bueno. Se está viendo en Tampa, que es buenísimo, por cierto.
Además han perdido a Cumberland.
eso es gravísimo, sí.
¿Cumberland? Eso me suena a sopa.
No, eso no es la sopa Campbell.
Ah, es verdad. ¿Quién es el Cumberland?
Cumberland es un tío muy malo que se dedicó... ¿Dónde lo descubriste este hombre?
No sé por qué, pero estuve viendo jugadas suyas y dije, ¿cómo puede ser un tío tan malo?
A ver...
pero son los Jets, ojo.
Terrell Pryor dice que tiene una rotura de fibras en el cuádriceps izquierdo. Con lo cual, bueno, dice que podría haber vuelto incluso al partido, pero bueno, decidió no. O sea, que no es nada.
Más. Ya le necesitarán. El partido contra Illinois no era una situación de cómo ponerle.
TCU 27, Colorado State 0.
Más de lo mismo. Aquí sí que...
¿Andy Dalton?
No, Andy Dalton y defensa. Yo creo que más defensa que Andy Dalton. Es que es eso, es que es muy complicado hacerle yardas y puntos a TCU, entonces a poco que haga el ataque, pues van a seguir ganando los partidos. Es que no, si hay un equipo realmente previsible es ese, pero es que aún no, por lo menos este año, aún no han encontrado el equipo que encuentre un poco la manera de hacerles daño en defensa.
Pero, es que sí.
¿Qué estás buscando, Andy Dalton, a ver qué ha hecho?
No, es que se refresca la web sola y no para de... Ah, un clásico, Navy 6, Air Force 14, en el partido de las Fuerzas Armadas.
Qué sueño, en serio, yo esperaba algo mejor, la verdad. Pero no sé, se dedicaron, no sé, igual son como amigos y tienen una cláusula de no pegarse o algo. Porque los partidos de Navy y de Air Force pues son partidos de carrera, de choque, de... No,
debe pensar, como no. Luego ya me pegaron los talibanes, pues ahí que sea amistoso, ¿no?
Ya, pero yo qué sé, cuando Navy juega contra Notre Dame, por ejemplo, se dan unas leches que flipas. No se las dan entre ellos ahora. Se tienen miedo o algo, yo qué sé.
¿Eso es jugar contra el novio?
Sí, no tiene que ser bueno.
Qué cruel ha sido eso. Otro, a ver. Michigan, 42, Indiana, 35. Dena Robinson, ni lesión ni hostias en binario.
No, se ve que salió tocado un momento en un drive el tercer cuarto, pero luego volvió a entrar y no tiene ningún problema en el fondo. Puede seguir haciendo lo que quiera, con lo cual ya está. Todo eso que tendríamos.
Sobre siendo, por cierto, Twitter hubo un terremoto, ¿eh?
Sí.
Dena Robinson, está tocado.
Sí, en Michigan,
fue un drama, ¿eh?
Las recetas de Prozac aumentaron de golpe. Wisconsin 24, Michigan State 34.
Eso sí que es raro porque Wisconsin lo estaba viendo como un equipo fuerte, con un equipo que a partir del que con la base del juego de carrera pues bueno, iba tirando, iba haciendo bien las cosas, que iba a ser complicado de batir en defensa. Michigan State, que es un equipo bastante en el molde, le sorprendió pues quizá de la manera menos esperada, que es mediante Kirk Cousins, que tampoco hizo un partido para tirar cohetes, pero sí que en los momentos clave pues supo distribuir bien los pases y mira, al final acabaron ganando.
Tennessee 14, LSU 16.
Buf. Qué desastre. No sé si fue la semana pasada o hace dos que dije que quería ver a LSU, a ver cómo jugaban, si seguían jugando igual. No juegan igual, juegan mucho peor. Es decir, si queréis ver un partido de despropósitos y tonterías similares, poner por favor los dos últimos minutos del Tennessee y LSU, porque es lo más lamentable que ha existido nunca en un campo de fútbol. Bueno, más que los dos últimos minutos, los 30 últimos segundos. Ay, yo qué sé, yo es que es, fue muy... Es que no quiero hacer spoilers porque realmente los que lo quieran ver deberían no conocerlo. No, en serio, es una de las situaciones más ridículas, más kafkianas y más caóticas que he visto en mucho tiempo en un partido de fútbol.
Me vas a hacer bajar.
Nevada 44, Las Vegas 26.
No, un poco más de lo mismo aquí. Juega de carrera, Kaepernick Tawa y ya está. Y la defensa tampoco existe. Es que es eso, yo es que alucino porque aún no ha habido nadie, y ya no te estoy hablando solo de esta temporada, sino de hace temporada pasada y hace dos, que están jugando el mismo combo de jugadores, con Kaepernick, con Tawa, antes con Lippincott también. Ahora se usa un poco más a Virgil Green, quizá. Pero es que es exactamente el mismo sistema, el mismo tipo de jugadas, y aún hay muy poca gente capaz de parar el ataque terrestre de Nevada. Y tampoco, no sé, no tiene que ser tan complicado. O hacen muy bien lo que es el tema de engaños, play actions y tal, y que no, no sabes muy bien quién tiene la bola hasta que no han corrido 10 yardas. O realmente no se lo miran suficiente porque piensan que tampoco hay para tanto. Pero oye, es semana tras semana que se van a 300 yardas de carrera por partido.
Penn State 3, Iowa 24.
Bueno, no se diría, no diré que se veía venir, pero un poco sí. A ver, Penn State está jugando con lo justo. Es decir, sí que va sacando los partidos adelante. Solo tenía una derrota que venía de Alabama. Bueno, pero claro, Iowa también es un rival bastante fuerte. Ya es un rival divisional. En principio se va a tomar las cosas, no te diré que más en serio, pero sí como un partido bastante más clave que el de Alabama. Y a ver, está jugando con un quarterback freshman que es un poco justito. Evan Royster no está a su nivel. Y la defensa, pues, no sé, ha perdido a los tres linebackers titulares, a Sean Lee, a Navarro Bowman. Y bueno, Navarro. Sí, sí. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Está jugando en San Francisco?
No tengo ni idea.
Creo que sí,
¿Sí?
Boise State 59, New Mexico State 0.
Es que mientras le vayan poniendo rivales así, no vamos a salir de estas.
Luego se quejan de que no los tienen en cuenta y tal, pero es que tienen un calendario que es de risa.
Es que se lo tendrían que montar mejor, en serio, porque es que yo no sé las fechas estas. Vale, si tienes que jugar contra tu propia conferencia, en tu propia conferencia puedes encontrarte mierdas de este estilo. Pero ya que tienes unas fechas que tú eliges contra quién vas a jugar.
Pero ellos no estaban propuestos para salir de allí.
Sí, pero no creo que no, de momento han dicho que no.
Igual otra conferencia les ha dicho que tiene que pintar el campo de un color normal. Y entonces
se han ofendido.
Entonces se han ofendido y se han ido corriendo, yo qué sé. Pero en serio, no. A ver, dieron una buena imagen en su partido que contra Oregon State, creo que jugaron. Y luego, pues eso, a vivir del cuento. Virginia Tech. Sí, Virginia Tech y Oregon State son los dos equipos así más o menos buenos contra los que han jugado. Pero es que creo que ya no tienen nada más hasta el final. Jugarán contra Nevada por eso de las conferencias, pero es el único partido difícil que les queda. Con lo cual, de aquí a final de temporada, lo que tenemos que esperar es que Kellen Moore en el primer cuarto tire 3 touchdowns y a partir de ahí se acaba el partido.
Stanford 31, Oregon 52.
Buen partido este, ¿eh? Este es de los partidos que, si tenéis oportunidad de bajaros o de ver y tal, este es de los buenos, porque estuvo bastante...
Este lo estuve viendo y nada que ver con el de...
No es el mismo nivel, ¿eh? No es el mismo nivel, la verdad.
Bueno, el quarterback suena a primera ronda y eso que es sophomore. Lo que pasa es que tuvo un año de redshirt y podría salir antes, pero yo creo que le conviene quedarse los dos que le quedan en la universidad.
Tú siempre dices que le conviene quedarse.
Sí, no,
es completamente invariable.
No, es verdad. Todo el mundo no, pero este lo vi hace 2 semanas contra Notre Dame y lo tengo clarísimo porque hace errores de bulto. Y hay gente que ya lo está colocando en mock drafts en primera ronda. A mí me parece algo precipitado.
Yo si pudiera salir, siempre saldría el primer año. Que pudiera.
Claro, mira a Lainard, si no.
Mira a los Lainard, mira a los Brady Queens, que se han quedado Taylor un año Mace. Más. Toda la gente que se ha quedado un año más, luego, su draft stop. Yo no te digo, o sea, desde un punto de vista únicamente monetario, ¿eh? Yo saldría siempre lo más rápido posible.
Si tú vas a la
pasta. Taylor Mace iba a ser un pick 10 o así, ¿eh?
Sí.
No, me quedo otro año, se fue a segunda ronda, que no lo quería ni su entrenador.
Nos quedan 2 partidos. El primero, el Red River Rivalry, Texas 20, Oklahoma 28. Yo diría que, teniendo en cuenta cómo está el equipo, es lo que comentábamos antes. Texas es un equipo totalmente en formación, o prácticamente la totalidad del equipo jugadores de primer año, o que no han tenido experiencia de juego antes.
Pues si no,
perder solo de 8 contra Oklahoma, que es un programa que sus pilares ya están asentados, a mí no me parece tan terrible. Y es que además, es que este año estaba claro que las derrotas iban a llegar. Sí, perder contra Oklahoma es casi, vamos, delito federal. Bueno, pero... O sea, es lo que hay, me refiero.
Ya, pero lo juntas todo, que es un partido de máxima rivalidad, con que Oklahoma tampoco venía de estar tan bien, porque había sufrido mucho contra Air Force, había sufrido mucho contra Cincinnati las 2 últimas semanas. Y mira, Ahora, una vez que consigues que Ryan Broyles esté un poco quietecito y no haga mucho, pues te van clavando touchdowns por otros lados. Y
además es que hicimos un par de fallos el retorno de Pantes, el fumble.
Sí, lo que está claro es que no puedes regalar nada. Y menos a Oklahoma, que es un equipo que, a ver, pese a que no esté en su mejor momento, porque...
Conociendo Mark Brown, tiene que estar cabreado es poco, pero bueno.
Pero bueno, es lo que decías, el equipo de Texas es un equipo totalmente en formación y el equipo de Oklahoma, no te diré que están en el pico de... Pues esto de los ciclos va a ratos, es decir, no está en el pico porque es un equipo que ya está bajando, pues se le ha ido este último año Bradford y Jermaine Gresham, pero vamos, no deja de ser un equipo que cuenta con Ryan Broyles, que cuenta con DeMarco Murray, que a ver... Que cuenta con gente bastante, bastante importante y ya bastante curtida en este sentido.
Y el último... Ah, perdón.
No, que con lo cual iba a decir que la victoria de Oklahoma es lógica, pero que también habría sido lógico que hubiera sido de más claramente, ya no solo por el resultado, sino porque las sensaciones generales que ofreció el partido no es que Oklahoma fuera muy superior a Texas, sino que se aprovecharon de los 2-3 errores que tuvieron.
Y el último partido de la jornada era también un partido muy interesante. Florida 6, Alabama 31.
¿Qué hace?
¿Qué quiere decir?
Que me cae muy mal Florida, cada vez peor.
Uh-huh. Se la han pegado.
Joder, se
la han pegado, ya está.
Les atropelló a Alabama de mala manera. Madre mía.
Pues que es eso, es que ahora mismo Florida no está. No está porque John Bradley no ofrece garantías.
Pero este año le va a dar ya el BCS a Alabama y se va a acabar el fútbol universitario o algo.
No lo descartes. No lo descartes.
Parece que no hay color, ¿no?
Sí, la verdad es que la prensa está muy pesada, pero sí que es verdad que está jugando un poquito mejor que el resto.
Hay que ponerles también contra Oregon a ver qué pasa.
Exacto, también hay
por
que
ejemplo.
Ver. Hay que ver un rival ahí que tenga. Ya no digo un rival que anote muchos puntos, pero por ejemplo Oregon, que es un rival que hemos visto que puede correr que te cagas. Entonces, verles contra un rival así y a ver qué hace.
Pues que esta es la gracia también de la NCAA. Tú tienes a Alabama, que está ahí por abajo, que están medio marginados porque no tienen equipos alrededor que les puedan hacer la competencia, y va 4-0, vale. Pero tienes a Oregón, que está arriba a la izquierda, y también va 4-0. Y tienes, yo qué sé, vas teniendo equipos repartidos a Ohio State mismo. Yo qué sé, ¿quién es mejor?
Nevada, 5-0. Boise State, 4-0.
¿Quién es mejor de todos estos? ¿Lo sabes tú? En principio todos son muy buenos en sus respectivas conferencias, pero cuando jueguen entre ellos, pues ya se verá.
Ya ¿Te se parece verá. Que pasemos a nuestro Heisman manómetro?
Bueno, iba a comentar eso.
Ah, perdona.
No, que la defensa de Alabama está igual de fuerte que el año pasado, que no le influye en nada haber perdido a McLean, haber perdido a Terrence Cody, está al mismo nivel. No sé.
Por cierto, McLean reparte mucho, ¿eh? En Oakland. Suelta cada galleta.
Sí, no, sí, malo no es. Lo que pasa es que es eso, se decía. No sé quién fue que leyó en pretemporada un artículo de algún de estos llamados expertos diciendo, soltando pestes de que Alabama a fin de ciclo, porque ya se le habían ido mucha gente. Y, a ver, mucha gente se le han ido. Dos piezas en defensa y en ataque vuelven todos.
¿Fin de ciclo? ¿No sería francés y llevaría boina?
Probablemente.
No hemos dicho nada de USC, por cierto.
Que perdió contra Washington.
Sí, señor, 32-31.
¿Ves cómo Jake Locker es buenísimo? Ya te lo decía yo, este va...
Bueno.
No, en serio, a ver...
Vale.
No,
y luego otro detalle es que Texas, tras la derrota contra Oklahoma, ha salido del top 25 por primera vez en 162 semanas.
Bueno.
No está mal.
O sea que se han dicho 162 años, digo, joder.
No.
Hace 162 años no existía Texas.
No existía Texas.
Ni el fútbol.
Pero bueno, no existía Texas, pero los Longhorns sí.
Las vacas, ¿te refieres? Sí, eso sí.
Y jugaban a fútbol.
No,
sí,
fútbol
sí,
no.
¿Por qué no? ¿Las vacas no juegan a fútbol? Yo creo que sí, que las vacas juegan a fútbol.
Y tanto.
Algo más de Alabama, vamos a pasar al Heisman.
No, pasemos, da igual. No vamos a degenerar demasiado.
Sí, que quede claro que esto es totalmente... Objetivo, o sea, subjetivo,
objetivo
mejor dicho.
Sí, sí, es objetivo.
Y que...
Como el que dice que Jake Locker aún puede optar al Heisman, este también es objetivo.
Sí,
bueno,
es que Jake Locker tiene un nombre muy guay. O sea, solo por el nombre.
Pero
Jake Locker.
que es hermano de Foot Locker.
Sí.
En fin, a ver, el primero que hemos puesto es el hombre de moda en estos momentos, el quarterback de Michigan, Denard Robinson.
Es que
se lo va a ganar ya.
Sí,
es que se lo den ya. Esta sección que habéis creado sale ya gafada. O sea, ¿para qué la vais a hacer? Si ya está claro.
Que se lo den ya.
Coño, pues para quedar bien.
Sí, eso también.
Para poner la medalla en la semana 5.
Sí, para decir, nosotros ya lo decíamos. Es como cuando la prensa deportiva dice que el Madrid o el Barça va a fichar a 25 millones de jugadores distintos y con, claro, como por acumulación acaban acertando. Como ya se dijo
en marca.
Esto es lo mismo. Denard Robinson, quarterback de Michigan, que apuntábamos a Heisman. Además, yo creo que... ¿qué fue el de Tebow hace 2 años que fue por aclamación popular casi?
3.
¿3 años? Mm. Pues este apunta igual, ¿eh? O sea, este ya se lo podrían dar ahora y acabamos, porque realmente... A no ser que juegue muy mal lo que quede de temporada, que ya sabemos que el Heisman son... La gente que dan el Heisman son muy especiales.
O que lo rompan. O que Michigan pierda 4 partidos seguidos, que tampoco lo descartes porque le queda todo lo más duro de la...
Pero
no nos olvidemos que de momento el rival más difícil al que ha ganado quizás es Notre Dame. Para que veas tú cómo está el patio.
Exacto.
Con lo cual...
Es un jugador muy divertido de ver. Corre, pasa. Además, es el... Cuando decimos a veces haciendo programas del draft eso de jugador de sistema, este sería el ejemplo perfecto. Es un jugador que por sus cualidades físicas encaja perfectamente con el sistema que quiere usar su entrenador.
Exacto.
Entonces, bueno...
Además es que cumple todos los prerequisitos del Heisman. Es un jugador que luego en la NFL va a ser que no.
No va a hacer nada.
Es un jugador que hace disfrutar al público.
También.
Es un jugador vital para su equipo porque es el único que, lo único que tienen.
También.
Es que... No hay más, porque nos vamos a engañar.
Número 2, Kellen Moore, quarterback de Boise State.
Bueno, es que...
Eso sí, lo has puesto tú, yo había puesto otro número.
Se hace difícil de valorar, porque Boise State, pues eso, tiene rivales un poco flojos.
Juegan una conferencia.
Pero realmente tiene un récord inmaculado y está jugando, mueve a su equipo como quiere y... Bueno, es que es un espectáculo. Los primeros cuartos de Boise State son un espectáculo. Luego
sí,
ya como ya no les hace falta jugar.
Hacen muchas trick plays Boise State, muchos rivers, engaños.
Es zurdo, ¿no?
Sí.
O sea, es interesante si os gusta el tipo de juego para verlo, porque hacen mucho, más de lo habitual.
Sí, pero les sale bien.
Sí.
También porque las defensas les dejan, pero les sale bien.
Número 3.
Por ejemplo, Seattle intenta hacer trick plays y no les sale bien. Por ejemplo, cosas que pasan.
Número 3, Terrell Pryor, quarterback Ohio State.
Bueno, un poco más de lo mismo, pero...
Vamos. Menos espectacular que Denard Robinson.
Sí.
Un paso por debajo, quizá. Eso sí, está mazado, ¿eh? Se ha puesto un tío grande.
Sí, se ha puesto cachas.
Sí, sí.
Y se le ve más lento, ¿no?
Un poquito sí. Sí que es verdad. El otro día cuando
quizás
lo vi...
Quizás por eso, sí. Yo creo que sí, que está un poco más lento. Pero lo que pasa es que es eso... A nivel de...
O quizá que no necesita tampoco correr tanto y él lo sabe, ¿eh? Porque yo el último partido que le vi este fin de semana, muchas veces daba la sensación como de que corro con desgana. Porque como voy a llegar igual, ¿para qué correr?
¿Para qué me voy a cansar?
Exacto.
Haciendo un símil, yo antes lo veía tipo Michael Vick y ahora cada vez se le ve más
culpable. ¿Jamarcus?
Culpable,
sí, quizá.
Voy a decir Jamarcus. Pero
sí.
Bueno.
Bueno, también es un poco el caso parecido al de Robinson, es su equipo... Es un jugador que es capaz de pasar y correr, es atlético, bueno...
Sí, pero por ejemplo de Ohio State pues puedes conocer a Brandon Shane, puedes conocer a Sanchenbacher, a Devere Posey, puedes conocer a más gente, pero realmente se hace complicado nombrar a más gente del equipo de Michigan. Con lo cual, no es tan vital para su equipo, lo es, pero no es tanto en el grado del que lo es tener a Robinson... Con lo cual, pues también va un paso por debajo, aunque el equipo presumiblemente va a acabar con mucho mejor récord que Michigan.
4. Patrick Peterson, cornerback, LSU. Ojo, cornerback. Sí, lo he dicho bien.
Sí, es que hay un corriente de opinión bastante divertido en Estados Unidos de que, como hace mucho tiempo, solo hemos dado uno en toda la historia y se lo hemos dado a Charles Woodson, no sé si en el
Cuando
90.
Dice uno, se refiere a un Heisman, a un jugador defensivo.
Efectivamente.
Pero a Charles Woodson se dijo que se lo daba también porque hacía... las veces de retornador.
Sí,
y
este también, no, el receptor no, pero el retornador sí que está haciendo. Lleva ya 2 touchdowns de retorno de punt, lleva 2 intercepciones y se dice que es el próximo shutdown corner en la NFL. Ya se está hablando de shutdown corner a nivel NFL, pues el mejor desde que salió Chan Bailey. Con lo cual, pues oye, hay que echarle un ojo. La verdad es que el partido de Tennessee LSU también vale la pena mirarlo para verle un poco. No es su partido más destacado. Es más destacado, por ejemplo, el anterior de LSU, suyo. Pero bueno, es un tío que impide que lancen a su lado, que cada vez que la lanzan pues o la toca o está cerca para molestar o coge directamente el pase. Y eso, en el tema de retornos, sobre todo los de punt, pues lo está aprovechando muy bien y ya lleva un par de touchdowns, con lo cual le han puesto ahí y mira, como es la novedad, pues hace gracia.
Número 5, Mark Ingram, running back de Alabama. Por cierto, si no lo habéis visto, buscad en los highlights del partido de esta semana contra Florida el pedazo Steve Arm que le mete a un defensa que lo tumba.
Sí, no, es que es acojonante este pavo, en serio, ¿eh? Este está al 5, pero podría estar más arriba. Lo que pasa es que como se ha perdido los 2 primeros partidos por lesión, pues ya están diciendo, bueno, es que no ha jugado toda la temporada.
Aparte,
no
se, acá, lo dieron el año pasado.
Sí.
Y 2 años al mismo y de forma consecutiva, solo ha pasado una vez en la historia y no creemos que se repita.
No, y más habiendo tantas opciones.
Exacto.
Es decir, que el tío se lo merece, pues quizás sí, pero van a tender a que no. En la medida de lo que puedan, se lo van a dar a otro.
Número 6, la Michael James, running back de Oregón.
Pues un poco en el estilo de Ingram, pero este solo se ha perdido un partido, pero es que el resto de partidos que ha hecho se ha pasado de 100 yardas y de 150, me atrevería a decir, ha pasado en todos, con lo cual, pues que el ataque terrestre de Oregón es espectacular también.
Sí, ya dijimos hace 2 semanas que hicieron 560 yardas.
Una burrada.
Número 7, Cameron Newton, quarterback de Auburn.
Pues no es lo más regular del mundo, ha hecho 2 partidos muy buenos y 3 partidos decentes. Este último, por ejemplo, contra Louisiana Monroe, es que tampoco le hizo falta brillar mucho más. Pero bueno, de momento Auburn va 5-0 y el tío pues es el motor del ataque, tanto corriendo como pasando, con lo cual...
Este sí que es Cole Pepper.
¿Sí?
Este ya lo creo. Ahora que lo has dicho, cuando lo vi me lo recordó muchísimo, sí. Número 8, quarterback Andrew Luck de Stanford. Yo creo que se ha caído en todas las listas tras el partido de fin de semana.
Bueno, no te creas, es un poco lo que decíamos de quién lo decíamos. No me acuerdo de quién lo decíamos. Pero es una derrota que tampoco te afecta tanto a nivel de...
A nivel individual.
A nivel individual, pero claro, es una derrota de Stanford contra Oregón, que en principio son los favoritos claros al título de la Pac-10, y tú eres Stanford, que es un equipo que ha perdido a Toby Gerhardt y que está un poco sin rumbo, aunque realmente está jugando bastante bien. Entonces, que tú pierdas contra Oregón haciendo 300 yardas y 2 pases de touchdown, pues mira, a nivel individual no te cuenta tanto.
Número 9, Colin Kaepernick, quarterback de Nevada.
Esto es para hacer la gracia. Realmente nadie... No es que nadie lo tenga en cuenta, pero como se le ningunea porque está en la
WAC
y no, pero claro, a Kellen Moore le estáis dando comba todo el rato y a este pobre chaval que está haciendo 100 yardas de carrera por partido, encima hace pases y tal, pues a este no, y es que lleva 3 años haciendo lo mismo y en ninguno de los 3 años se le ha tenido en cuenta para nada. Y oye, a ver, habrá que esperar quizá el partido directo entre Kellen Moore y Nevada, entre Kellen Moore y Kaepernick, el Boise State Nevada, para ver uno contra otro, ver qué son capaces de hacer.
Es que el nombre cuenta mucho, es como Jake Locker. Kellen Moore mola mucho más el nombre que Kaepernick, de la cepa.
¿Qué es el criterio tuyo?
Es que igual es eso, igual es que los viejos estos del Heisman no saben pronunciar su nombre.
¿Igual?
Se quedan...
Un jugador polaco jugando nuestro juego.
Y finalmente el número 10 es, este también lo hemos puesto nosotros así porque nos ha dado la gana, quarterback de Arizona, Nick Foles.
Ya que digo, el draft está ahí, el ranking está en el vuestro, porque si no te habías puesto número 1 Nick Foles.
No. Yo lo había puesto en el original el 7, creo, el 8.
Sí.
Y Axel lo ha movido un poco.
Te lo he mantenido ahí, pero.
Por caridad cristiana.
Sí, sí, sí.
Este es un poco un caso parecido al de Kaepernick, pero más grave, porque también está completamente ninguneado, pero este tío juega en la PAC y ha ganado a Iowa, ha ganado a... ¿Quién fue la semana pasada?
A Cal.
A Cal, ha ganado partidos importantes, está en una división importante, además es un tío que del juego de carrera tiene ayuda, pero tampoco es algo espectacular.
No.
O sea, y está completamente ninguneado, no lo entiendo, es que en los medios incluso lo marginan.
Porque es feo.
Déjate que es feo. ¿Y el otro qué? Kaepernick, mira el nombre. O sea, déjate de feo.
Ese chico polaco.
Y el Andrew Luck, cuando se quita el casco. Tengo un amigo en Twitter que dice que parece subnormal. Tiene una cara tonto que flipas. Mira,
perdona, el primer subnormal en jugar en el college era Colt McCoy. Con lo cual tampoco nos vamos a meter con eso.
Pero fuera Colt McCoy, hay que encontrarle un sustituto. Y Andrew Luck, a veces pone algunos caretos que. Yo no entiendo por qué. De Nick Foles, que no nos cuentas nada, tío borde. Lo has puesto ahí por caridad, no nos cuentas nada de él.
No, pues eso, que es un tío, pues es que es un poco lo que has dicho. Cuenta un poco de ayuda de juego de carrera. Tiene un buen receptor que es Juron Kreiner, pero realmente el mérito es suyo. Y a ver, pese a, aunque el partido de contra California no tuvo su mejor actuación, tuvo un drive, unos dos últimos minutos muy buenos.
Esas tonterías les gustan mucho a la gente,
sí,
del Heisman.
Sí, 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 por eso es raro de que no suene más. Lo que pasa es que es eso, tampoco Arizona ha tenido un calendario, no te diré que muy complicado, pero tampoco ha sido muy fácil.
Pero sigue siendo la PAC.
Que sí, pero ya veremos después de jugar contra USC o contra Oregon State o contra Oregon mismo o contra Stanford. Todos estos partidos son los que van sumando y al final no te diré que todo acaba quedando en su sitio porque al final la decisión es de esos cuatro viejos
rancios modificados
en esa habitación con manchas de humedad en la pared y bueno,
con la moqueta esa granate.
Sí, que van en zapatillas, ¿verdad?
Sí, en pantuflas.
Pantuflas.
Manchas de humedad.
No, las manchas de humedad no, los hombres van en pantuflas. Las manchas de humedad van con verde.
Déjalo. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de esta semana. Recordad que... bueno, dejadme añadir un par de cosillas solo, y es que seguramente si nos seguís en el Twitter lo habréis visto. De cara a esta temporada, dos de los equipos más importantes en el panorama nacional, que son Badalona Drax y Hospitalet Pioners, se han traído cada uno a un quarterback impresionantes. Drax ha fichado a un tío, atención con el nombre, Zach Asak, que juega de quarterback y de safety, de la Universidad de Duke. Y Pioners ha traído a Andrew Robinson de la Universidad de Syracuse. O sea, estamos hablando de dos División 1.
¿Y qué han hecho con Nicolet?
Con Nicolet, bueno, pues terminó su periplo y se ha vuelto.
Se ha vuelto.
Entonces, de cara a la nueva temporada que empieza en ya, tenéis...
Me suena a parche para dejar de fumar, por cierto.
Tenéis la previa que hizo, la fantástica previa que hizo Christian Lee Jones en la revista. Si tenéis dudas, ya sabéis que nos podéis mandar correos, que nosotros contestaremos encantados. Y bueno, eso, estos dos jugadores de cara a la nueva temporada le añadirán mucho interés a la LNFA 2010-2011. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis dónde estamos. ¡Hasta pronto!
Venga, hasta luego.
Buenas tardes.